Bien, y siguiendo nuestro recorrido político, ahora le toca el turno al Partido Socialista. Por eso tengo al otro lado del teléfono al diputado nacional de Socialista, Germán Renau. Buenos días, Germán.
Hola, muy buenos días, María. ¿Qué tal?
Bien, imagino que mejor que ustedes con todo el tema que está habiendo a nivel político, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es cierto que ayer se vio una situación que ha provocado un, no sé si llamarlo un tsunami o un terremoto.
Todos utilizan la palabra terremoto, si quiere utilizarlo y unirse.
Bueno, pues no, yo lo voy a llamar tsunami porque está arrastrando islas poco a poco. Uh-huh. La verdad es que no sé, es una situación realmente compleja en este momento en la política nacional. Y eso está provocando, va a provocar realmente una cierta inestabilidad. Es verdad que los gobiernos que hasta el momento formaban la coalición de partidos de la derecha, parece que no van a ser capaces de continuar como estaban haciéndolo hasta ahora.
¿Se imaginaba alguien de Ferraz que después del movimiento de Murcia estallaría todo y que se anticiparían las elecciones en Madrid?
Pues la verdad es que no lo sé, no puedo contestarte porque realmente no lo sé, pero sí que es cierto que se podía intuir que cualquier movimiento de este calado y viendo ya el clima político que estaba viviendo Ciudadanos también, sobre todo desde las elecciones en Cataluña, donde los resultados pues les fueron muy desfavorables, el Partido Popular, que también sufrió bastante en las elecciones en Cataluña, y la relación de necesidad que tienen con Vox, pues esto iba a provocar que Ciudadanos tuviera que elegir, ¿no? Y yo creo que lo que está haciendo es enviar un mensaje, que es una enmienda a la totalidad, por así decirlo, a su política de pactos hasta ahora. Y tiene sentido que una vez tomada una determinación en Murcia, que también viene determinada, ¿no?, por una serie de denuncias que ha habido en las propias coaliciones en Murcia, por parte de políticos, de Ciudadanos, que han denunciado a sus compañeros de gobierno del Partido Popular por cuestiones de corrupción, pues lógicamente esa inestabilidad tenía sentido que se pudiera trasladar a otros ámbitos.
Sí, pero es verdad que desde el Partido Socialista ayer se vio una imagen de pillarlos con el pie cambiado, porque enseguida se reunieron la cúpula, no se sabe todavía, bueno, se rumorean nombres, ¿no?, de si la ministra Margarita Robles podría cubrir el puesto de Gabilondo si finalmente se hacen estas elecciones, pero sí que eso parece que les pilló totalmente desprevenidos.
Bueno, yo creo que esto pilló a todo el mundo desprevenidos. Esto pilló, después de la circunstancia de Murcia, pues lo que ha pasado en la Asamblea de Madrid, en la que la presidenta Ayuso presenta una convocatoria de elecciones así un poco in voce, después cesa o no cesa a todos los consejeros de Ciudadanos, se presentan dos mociones de censura simultáneas, que eso tendrá que ser la justicia la que determine. Si no me equivoco, si hay elecciones o se tiene que debatir las mociones de censura, porque una vez presentada una moción de censura no se pueden convocar elecciones, y están admitidas a trámite, con lo cual habrá que ver exactamente cómo se suceden los acontecimientos en Madrid. Pero evidentemente, esto, pues como es lógico, no es una cuestión previsible, ni muchísimo menos, y las circunstancias en las que ha sucedido pues hace que todo el mundo tenga que reaccionar rápidamente.
Bueno, hemos hablado ya con el Partido Popular y sí que desde el Partido Popular se asombran un poco porque nos comentan que desde Murcia sí que se habían tomado ya medidas respecto a este tema de las colas, ¿no?, de la gente que se coló en este plan de vacunación, que en Murcia, por ejemplo, sí que se han tomado medidas que dimitió el consejero de Sanidad y que no entienden que Ciudadanos continúe insistiendo en esto, y también el Partido Socialista, que asimismo su portavoz también tiene problemas con la justicia.
Bueno, pero entonces es que no están contando la película entera. El vicealcalde de Murcia, que es de Ciudadanos, hace menos de una semana denunció por corrupción a todo el equipo de gobierno ante la UDEF, el equipo de gobierno del Partido Popular, de la que gobiernan en coalición. O sea, esto no va de unas vacunas, ¿no? Estamos hablando de que la sombra de la sospecha en Murcia es muy alargada y lleva mucho tiempo tapando el sol, por así decirlo, y evidentemente ha habido una serie de desencadenantes que han llevado a esta situación. No sé si el desencadenante original es el gobierno de la región de Murcia, si el desencadenante original es la guerra declarada del concejal de Ciudadanos, del vicealcalde de Ciudadanos en Murcia, por la querella que también el PP le pone por revelación de secretos, por básicamente por publicar las pruebas o por llevar a la fiscalía pruebas que demostrarían esa corrupción en el Ayuntamiento de Murcia. Evidentemente la malísima relación que ya se intuía en Madrid entre Ayuso y Aguado. O sea, realmente las circunstancias son muy variadas. O sea, hablar de que pensaban que esto ya estaba solucionado porque había habido una dimisión en el gobierno de Murcia, yo creo que es no intentar apuntar a una anécdota, por grave que sea, pero dentro de un panorama muchísimo más grave que tenían el Partido Popular y Ciudadanos entre manos.
Bueno, también nos han comentado que ellos opinan que detrás de este movimiento, de todos los movimientos que hacen los partidos políticos, Ciudadanos, Bildu, Podemos, etcétera, etcétera, incluso Vox, está el Partido Socialista.
Hombre, claro, y también somos el toro que mató a Manolete para el Partido Popular. Evidentemente, ellos son incapaces de asumir sus propios fallos. Esto es una cuestión histórica, lo han demostrado siempre. El partido de la corrupción ahora viene a decirnos que ese partido ya no existe. Bueno, disculpe usted, pero tiene el mismo fin, por así decirlo. Sigue existiendo, claro que sí. La diferencia es que ahora a lo mejor ya no estarán en la misma sede porque la venden. Pero naturalmente tienen un larguísimo historial de culpar a los demás de sus propios errores y sus propias circunstancias. Bien, entiendo que culpen al Partido Socialista de la mala relación que tienen con Ciudadanos, pero si esa es la excusa de mal pagador que quieren buscar, es su problema. Quiero decir, si una persona no analiza los problemas, nunca va a llegar a las soluciones. Si su análisis de sus problemas a nivel nacional, a nivel electoral, a nivel político, a nivel de corrupción, es que la culpa es del PSOE, pues evidentemente nunca llegarán a solucionar esos problemas porque el análisis que están haciendo, pues es una chorrada.
Y este acercamiento actual de Ciudadanos al Partido Socialista, ¿podría crear recelo en sus socios de gobierno de Podemos?
No lo creo. La cuestión está en que el acercamiento, tal y como dices, está siendo un acercamiento de postulados políticos. Ciudadanos, está últimamente suavizando un poco sus posturas. Recordemos que Ciudadanos ha competido en histrionismo con el Partido Popular y con Vox por ser la derecha más reaccionaria de este país. Ellos se llaman el partido de centro, el partido de centro derecha, como quieran llamarse, pero por sus actos los conoceréis. Hasta ahora es cierto que las tres formaciones de la derecha han estado compitiendo por ser la más exagerada porque pensaban que eso tenía una rentabilidad. Es verdad que Ciudadanos, en este, digamos, pasado más cercano, estas últimas semanas, por acotar en el tiempo, están empezando a moderar sus posturas. Yo creo que cualquier partido de ámbito nacional que modera sus posturas, pues es siempre bienvenido porque vivimos en una fragmentación política que lo que dice, lo que nos está diciendo la ciudadanía, es que necesitamos pactar entre partidos, pero pactar siempre dentro de una lógica, dentro de una, digamos, de una línea de actuación y de una moderación que permita que las posturas acaben siendo encontradas y no enfrentadas, que es lo que estaba pasando hasta ahora.
Dijéramos que esta anticipación, ¿no? De los comicios en Madrid, ¿les acerca a la Asamblea o les aleja después de esta discusión que ellos han tenido con Ciudadanos?
Pues como te decía, yo de momento no sé exactamente no, si va a haber elecciones o se va a producir una moción de censura en Madrid. Creo que eso está todavía sobre la mesa, nunca mejor dicho, porque está registrado y la mesa aceptó el registro de las mociones de censura. Pero bueno, evidentemente, cuando hay unas elecciones, la decisión está siempre en manos de los mismos y las mismas, que son la ciudadanía, y serán ellos los que determinarán con su voto quién debe afrontar una nueva etapa frente al gobierno de una autonomía, en este caso el gobierno de Madrid.
Bueno, cuando hemos hablado con el Partido Popular, sí que le hemos dicho que yo creo que el malestar de los ciudadanos es que realmente con todo este altercado o esta explosión de mociones, tapa un poco lo que se está tratando hoy en el Congreso, porque es que no sé si alguien, algún ciudadano de a pie al que le preguntara, me sabría contestar qué es lo que está pasando a nivel del Congreso de los Diputados hoy mismo, que están todos ustedes reunidos.
Pues es posible, es posible. La verdad es que se está viendo debates muy importantes, debates de totalidad de iniciativas legislativas. Ayer hubo sesión de control al gobierno que quedó, yo creo que también totalmente empañada por las circunstancias, ¿no?, que estamos viviendo. Recordemos que hoy también se va a debatir las enmiendas del Senado, por ejemplo, al proyecto de ley de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. O sea, se tratan temas muy importantes y, evidentemente, pues cuando hay un terremoto, un tsunami, una explosión en la actualidad de estas características, pues empaña o tapa todo lo demás. Mm. También es verdad que estamos viviendo tiempos que, tristemente, están haciendo que la política se esté convirtiendo en un espectáculo, en un entretenimiento. Y yo creo que eso es muy grave, porque la política no es eso. La política es el arte de hacer lo posible, el arte de hacer el bien para la ciudadanía. La política es demasiado importante como para convertirla en un espectáculo. Y me parece que no, que esto no hace ningún bien a nadie, lógicamente. Sí. También es verdad que la política es lo que es en este momento. Como decía, la fragmentación política que dicen unos, la pluralidad política que prefiero decir yo, lo que hace es que esto tenga que funcionar a base de acuerdos. Y si los que están gobernando juntos, como en este caso el Partido Popular y Ciudadanos en diversas autonomías, no han sido capaces de resolver sus conflictos, pues también es normal que esto lleve a esta inestabilidad, y que la mejor forma de resolverlo es o bien con las herramientas, en este caso de los estatutos o las herramientas constitucionales, que son la moción de censura, que es una herramienta perfectamente válida, porque al final vivimos en una democracia parlamentaria a todos los niveles, y son los parlamentos los que eligen a los poderes ejecutivos, a los gobiernos, a través del voto en las elecciones legislativas. Y si esta fórmula es la que se tiene que aplicar, pues bienvenida sea. Se tendrá que formar un nuevo gobierno, un nuevo equilibrio de mayorías, y tendrá que afrontar los problemas actuales. Y si la solución son unas nuevas elecciones, pues nada, tendrán que ser elección y que sea la ciudadanía de nuevo la que elija. También me gustaría decir que ayer la presidenta Ayuso, no sé si es presidenta en funciones, en este momento no sé exactamente el estatus que tiene, que había venido criticando a las elecciones catalanas por producirse en una situación de pandemia a diestro y siniestro y en todos los medios, ayer cuando vio peligrar su sillón, lo primero que hizo fue convocar unas elecciones urgentemente. Lo digo porque recordemos que la coherencia en política también es un activo a proteger. La incoherencia que estamos viviendo por parte de algunas personalidades, como la presidenta Ayuso, pues no nos hace ningún bien a nadie.
Bueno, también se ha pasado un poco a pies puntillas todo este Consejo Interterritorial de las Comunidades Autónomas, que ayer por fin decidió que se iban a cerrar todas las comunidades autónomas de cara a la Semana Santa, a excepción de Madrid. Y en sí efecto. Que sí, bueno, y también ha creado un poco de controversia que nosotros no nos podamos desplazar dentro de nuestro país, pero que sí que puedan venir turistas europeos.
Sí, estos son los efectos de la cogobernanza. En primer lugar, el Consejo Interterritorial iba a aprobar, porque funciona por mayoría y de manera colegiada, estas medidas. Y porque todas las comunidades autónomas, gobernadas por todo tipo de fuerzas políticas, fuerzas nacionalistas, fuerzas independentistas, el Partido Socialista, el Partido Popular, por todos absolutamente, estaban de acuerdo en que hay que restringir la movilidad y que permanezca restringida durante la Semana Santa, con una única nota discordante, que es siempre la misma nota discordante, que era la presidenta Ayuso, que parece ser que su única función política es la de llevar la contraria. Es la de llevar la contraria. Cuando había movilidad, ella plantea restringirla. Cuando las medidas le van a decir que cierre, ella decide abrir. Cuando hay que restringir la movilidad total, ella lo hace por áreas de salud. Cuando hay que hacerlo por áreas de salud, ella lo hace de forma total. Es una demostración palpable de que no tiene un proyecto político y que no tiene un proyecto para la Comunidad de Madrid ni para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y que su política se basa en llevar la contraria a la corriente general. Y evidentemente eso se iba a aprobar de todas formas. Y a efectos prácticos, Madrid está cerrada, porque Madrid, la Comunidad de Madrid, no puede desplazarse a ninguna otra comunidad porque todas están cerradas. Con lo cual, ella podrá seguir diciendo que mantiene abierta la Comunidad de Madrid. La cuestión está en que mantiene abierta una Comunidad de Madrid que está cerrada o encerrada por todo el resto de comunidades, y la ciudadanía en Madrid no va a poder desplazarse a ninguna otra comunidad autónoma de España. Y en cuanto a lo que comentabas de que puede parecer una incongruencia, bueno, puede parecerlo. De todas formas, las entradas y salidas de España se están haciendo a través de aeropuertos con una serie de medidas de seguridad que implican PCRs, que sería imposible llevar a cabo en la movilidad nacional entre comunidades autónomas. Con lo cual, puede parecer incoherente cuando se dice que los extranjeros sí que pueden venir y que nosotros no nos podemos mover, pero lo que está pasando es que hay dos niveles de control distintos y no podemos comparar la movilidad internacional que se está produciendo, que es con cuentagotas, que es con cantidades pequeñas de personas moviéndose y que pueden estar perfectamente controladas con PCRs a 72 y 24 horas antes de entrar en el país, y comparar eso con una movilidad que podría darse de millones de compatriotas moviéndose entre autonomías, que se ha demostrado claramente que la movilidad es uno de los factores de contagio. Entonces, creo que las medidas son perfectamente coherentes, lo que es necesario tal vez es explicarlas con más detenimiento.
Pues bueno, diputado nacional del Partido Socialista Germán Renau, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, y esperemos pues eso, que todas estas medidas que se han tomado consigan frenar esa cuarta ola de la que ya se habla, y que esperemos que no vivir tan intensamente como ha sido esta tercera ola.
Sí, yo me gustaría hacer incidencia precisamente en eso. Hemos visto que las medidas que se han tomado, lo hemos vivido en la Comunidad Valenciana, y han sido severas, pero la Comunidad Valenciana ha pasado de ser la que peores cifras tenía a una de las que mejor está en este momento. Yo creo que es importante incidir en que las medidas funcionan y que es importante que la ciudadanía asuma que son necesarias y que hay que cumplir con ellas, y que ya vivimos que salvar la Navidad nos ha llevado a una ola, y que no, que nadie le dé por repetir el mantra de salvar la Semana Santa, porque lo que es necesario es salvar a las personas.
Sí, pero es curioso ver cómo lo que muchos recriminan es que aquí en la Comunidad Valenciana, teniéndolo todo abierto, o sea, todo cerrado, teníamos teniendo una incidencia muy alta, y Madrid, teniéndolo todo abierto, tampoco era tan alta la incidencia.
No, bueno, aquí, vamos a ver, aquí cuando lo teníamos todo cerrado, lo cerramos porque estaba subiendo la incidencia. Sabemos perfectamente que las medidas se deben de adoptar con mucha antelación, porque las curvas funcionan siempre con 15 días de retraso unas respecto a otras. Cuando empieza a haber picos de contagio, sabemos que va a haber una curva de incidencia acumulada que va a subir durante los próximos 15 días. Cuando sube la curva de incidencia acumulada, sabemos que va a haber una curva de hospitalizaciones y de ingresos en UCI que se va a producir muy pronunciadamente 15 días después, y sabemos que 15 días después de eso vamos a ver una curva muy pronunciada de fallecimientos que se podrían haber evitado en caso de haber actuado con mucha más antelación. Entonces, cuando se adoptan las medidas en la Comunidad Valenciana y se sostienen en el tiempo, es porque es necesario bajar esas tres curvas. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que la Comunidad Valenciana ahora mismo tiene una incidencia acumulada muchísimo mejor que otras autonomías, y que la Comunidad de Madrid, es verdad que no ha llegado a un punto tan alto como la que hemos vivido en este mes pasado en la Comunidad Valenciana. Pero también hay que decir que la Comunidad de Madrid no está bajando su incidencia acumulada y se está produciendo un mayor número de fallecimientos. Y la Comunidad de Madrid, tristemente, tristemente, cuando se miran los números comparativos con su población, es la comunidad que más ha sufrido, con diferencia, los efectos de la pandemia.
Bueno, pues diputado del Partido Socialista, Germán Renau, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y bueno, esperemos ver que toda la situación se calma por el bien de todos. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.